Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Eugenia.
Pepe García Domínguez, ¿estás ahí?
Aquí en Barcelona.
Comenzamos.
El Búho, con Eugenia Gallo, Cristina Losada y Pepe García Domínguez.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en la tarde-noche del jueves 14 de octubre de 2021 con la realización técnica de Alberto Espinosa y la producción de Yes We Cast. Tras el abandono hace unos meses de Pablo Iglesias Turrión, de sus cargos y responsabilidades políticas, la formación que lideraba se encuentra en horas bajas. No solo por las expectativas electorales, que señalan algunas encuestas, sino también por el protagonismo que han ido adquiriendo alguna de las responsables de formaciones que habían confluido en el Partido Morado. Es el caso de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y que pasó a ocupar una vicepresidencia en el gobierno tras la marcha de Iglesias. Yolanda Díaz, que procede de las filas de la casi extinta Izquierda Unida, ha anunciado la creación de una plataforma que aúne a toda la izquierda del PSOE. Para la construcción de este proyecto, Díaz parece contar con el apoyo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y de la vicepresidenta del Gobierno de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, siendo esta última la organizadora de un encuentro que se va a celebrar en Valencia y en el que o al que no han sido invitadas las dos caras más visibles de Podemos, su secretaria general, Ione Belarra, y la ministra de Asuntos Sociales, Irene Montero. Según se ha señalado, el acto carecerá de siglas políticas y las intervinientes lo harán a título personal y no en representación de sus respectivos partidos u organizaciones. Con independencia de qué ocurra finalmente en dicho evento, podemos ya plantear una serie de preguntas y sobre todo a ti, Cristina, que últimamente has escrito sobre esta cuestión. ¿Qué consecuencias puede tener esta iniciativa para la propia supervivencia de Podemos? O también, otra de las cuestiones que podemos suscitar, ¿va a acabar con la fragmentación de la izquierda teniendo en cuenta la multiplicidad de grupos y partidos que han ido confluyendo en las últimas elecciones, tanto generales como autonómicas? Cristina, Pepe, ¿por dónde queréis empezar? Cristina, te cedo la palabra.
Bueno, yo creo que lo más interesante de lo que está, de lo que se está gestando es que yo creo que, a ver, es cómo definirlo. Lo que va a intentar Yolanda Díaz es, bueno, es evidente que la marca Podemos está en horas muy bajas, está muy desgastada y que con esa marca no vas a ningún lado. En las próximas elecciones generales o en convocatorias autonómicas, no lo sé, pero desde luego hay que prepararse, tienen que prepararse y cambiar de marca. Además, esto es algo que Yolanda Díaz ha hecho ya en Galicia. Yolanda Díaz tiene esa experiencia y le salió inicialmente bien a los que formaron parte de esos proyectos. Claro, como la política gallega a nivel nacional no se debate mucho y no se entra en ella, pues se conoce poco. Pero Yolanda Díaz formaba parte, como sabemos, del Partido Izquierda Unida, antes del Partido Comunista, y bueno, es una familia sindicalista, todo eso de Ferrol. Y Izquierda Unida en Galicia estaba prácticamente en la marginalidad. Entonces, en el año 2012 se alía con el tinglado que había montado Beiras, dirigente histórico del nacionalismo gallego, cuando se escinde del bloque nacionalista galego, del BNG, y montan una plataforma alternativa galega de izquierdas a la que no le va mal en esas elecciones, ni mucho menos porque consiguen 9 diputados, cosa que no hubieran conseguido, sobre todo Izquierda Unida, de ir por su cuenta y riesgo. Y 3 años después, cuando ya está Podemos ahí, ha aparecido Podemos en aquellas elecciones europeas de 2014, entra en el Parlamento y es cuando empieza a ser ya muy conocido y muy ensalzado y todo eso. En 2015, claro, aparece también en Galicia, Podemos Galicia. Entonces, lo que montan es una coalición electoral que se llama, la llaman En Marea, donde están otra vez los mismos, es decir, la ANOVA de Beiras, Izquierda Unida de Yolanda Díaz, aunque en ese momento ya no sé si ella estaba en el Parlamento Gallego o ya compite en otra liga, Podemos, y luego, bueno, Equo y 100.000 historias más. Entonces, la experiencia de Yolanda Díaz, digamos, que creo que es que cuando hay unas marcas que están desgastadas, pues tú montas una plataforma que le llamas unidad de Unidad Popular, Frente Amplio, lo que quieras. Y le inventas un nombre que te pueda servir para la ocasión, que tenga cierto tirón, y eso puede funcionar. Es decir, yo creo que el proyecto está en, por un lado, inventarse algo para evitar una debacle con la marca Podemos, y, por otro lado, inventarse algo diferente también a Podemos. De hecho, yo creo que una de las cuestiones ahí va a ser la guerra entre la gente de Podemos, tipo pues las que ahora dirigen después de que Iglesias se marchara, Belarra, Montero, etcétera, y que son gente que viene de una tradición política muy diferente, o sea, que no vienen de ninguna, para así decir, mientras que Yolanda Díaz viene de una tradición política que es la Izquierda Unida, el Partido Comunista, todo eso, que bueno, que ha ido mutando y todo lo que queramos, pero hay algo. En lo otro, pues ya vemos cómo funciona y luego cómo son y lo que hacen y lo que se puede analizar más en detalle. Entonces, yo creo que el objetivo es hacer un Podemos más moderado, que ya no tenga en definitiva nada que ver o poco, muy poco que ver con Podemos, pero que sería una marca a la izquierda del Partido Socialista, que podría ser socia, como es ahora Podemos, del Partido Socialista, pero ser mucho más manejable para el Partido Socialista. Yo creo que al PSOE esto le viene de maravilla y además lo impulsará. Y del mismo modo que el PSOE impulsó la escisión de Rejón, aunque la criatura no funcionó como se esperaba, yo creo que van a impulsar esta nueva plataforma porque se ve, bueno, su territorio a la izquierda será más controlado, estará más controlado, será menos impredecible y podrán tener un socio de gobierno en los casos, en el caso de que llegue el momento, un socio de gobierno, digamos, más predecible, menos, mucho menos amateur y con una tendencia menor a los radicalismos retóricos y casi en determinados casos, bueno, muy marginales que tienen las dirigentes de Podemos actuales.
Pepe.
Bueno, yo creo y he creído siempre que la política es una cuestión de espacios. Es decir, más allá de la retórica de los grupos políticos, es un problema de identificación de espacios. Es decir, un espacio político existe o no, y no lo inventas. Y tú puedes tener la mejor retórica, el mejor discurso, la mejor marca, la mejor financiación. Si el espacio político no existe, no hay nada. Por tanto, la pregunta es, ¿existe un espacio político en la izquierda diferenciado del PSOE, un espacio distinto del que se generó de forma muy muy espontánea y muy volátil, pero muy circunstancial, con la gran recesión económica? Es decir, con la gran recesión hay un instante de fractura, de ruptura del modelo bipartidista español, porque la generación joven se desentiende del sistema, se desentiende de los dos grandes partidos del sistema, el Partido Popular y del Partido Socialista. Y se desentiende porque los jóvenes son los grandes damnificados de la crisis. No lo son, por ejemplo, los pensionistas, que no sufren mutilaciones de sus ingresos, que no sufren recortes. No son los trabajadores fijos, por tanto, los trabajadores sindicalizados, porque tampoco tienen grandes pérdidas. Los principales damnificados son los jóvenes, que son los que tienen los contratos temporales y que son los despedidos y los que forman la larga cola del paro, sin excesivas prestaciones. Y a partir de ahí hay una revuelta generacional que desemboca en Podemos, por un lado, y que después tiene una variante a la derecha, que es Ciudadanos, más o menos, con componentes, con elementos de tangencia. Esas son las diferencias. Eso, que es una rebelión generacional fruto de una enorme crisis económica, se va desvaneciendo en la medida en que la propia gran recesión también se va desvaneciendo. Después nos llega una segunda crisis provocada por un elemento exógeno, como es un virus, crisis que tiene un tratamiento político radicalmente distinto al del anterior, y en la que todavía estamos inmersos y a punto de salir. Pero la cuestión es, aquel espacio que se creó y que llega a generar 5 millones de votos para Podemos en su momento álgido, y que después poco a poco se va descomponiendo, porque se descompone la causa, desaparece la causa que lo generó, ese espacio o algo similar a ese espacio existe ahora mismo. Es decir, hay un ámbito a la izquierda del Partido Socialista capaz de alimentar una fuerza política con una presencia significativa o no. Esa es la gran pregunta. Al margen de que sea Yolanda Díaz o no sea Yolanda Díaz, al margen de que sea Errejón, al margen de que sea Podemos, quien lidere la capitalización de ese espacio. Por tanto, la primera cuestión es responder a esa pregunta. Yo no tengo una respuesta, sinceramente. No lo sé. Sé que existe, como sabemos todos, que existe el espacio tradicional que ocupaba Izquierda Unida, un partido más o menos, un espacio, un grupo, una coalición, más o menos menguante, más o menos marginal, más o menos anacrónica, con escaso futuro, en cualquier caso, que era el espacio del comunismo tradicional, con escaso futuro aquí y en el resto de Europa. Pero después, al margen de eso, ¿puede eso, aquel mínimo espacio que correspondía a Izquierda Unida y que como mucho te da para 20 diputados en el mejor de los escenarios, puede eso ampliarse con lo que Piketty llama, por ejemplo, la izquierda brahmánica? Es decir, una izquierda sociológica distinta a la tradicional de los socialdemócratas. Eso es el Partido Verde en Alemania. Eso tiene cierta presencia, un poco más difusa en cuanto a las siglas, en Francia. Eso, en parte, es el Movimiento Cinco Estrellas en Italia. Eso no acaba de funcionar, por cierto, por ejemplo, en los países nórdicos, donde la socialdemocracia tradicional resiste muy bien. ¿Ese tipo de espacio podría existir en España? Vuelvo a decir que no lo sé. De entrada, en fin, prefiero no hacer afirmaciones temerarias porque sinceramente no lo sé.
Cristina, ¿tú sí lo sabes o tampoco?
Yo creo que la inercia existe y que, aunque es verdad que las causas fundamentales por las que surgen nuevos partidos y sobre todo esos partidos tienen muchos votos en aquel momento, en aquel punto de inflexión que representa el año 2015 a nivel electoral, 2014-2015, es verdad que ha desaparecido la principal causa, que fue la post-crisis económica, porque en realidad la crisis económica ya había pasado cuando aparecen todo esto, ¿no? Es decir, que las consecuencias políticas de un fenómeno socioeconómico son posteriores a ese fenómeno y pueden aparecer incluso cuando ese fenómeno ya está en vías de desaparecer, de solucionarse. Pero del mismo modo, las cosas, es decir, el calendario no va todo coordinado perfectamente, sino que hay pues gaps, hay momentos, hay una cosa, se retrasan las cosas, los efectos políticos se retrasan respecto a sus causas, ¿no? Lo mismo, este mismo fenómeno de retraso puede darse igual ahora con los partidos surgidos en aquel momento, por lo menos los que han sobrevivido, porque Ciudadanos no está claro que vaya a sobrevivir ahora, ¿no? Pero por eso yo creo en la inercia en la inercia que genera además la propia existencia de partidos que es bueno, que tienen cierta representación, en el caso Podemos están en el gobierno de la nación, y eso contribuye a que puedan seguir funcionando a nivel electoral, porque además, aunque las causas aquellas primigenias hayan desaparecido, es un hecho que partidos como el socialista o como el Partido Popular apelan a activan electorados diferentes, sobre todo la edad es un marcador diferencial muy importante, o sea que en fin, que no va el estos días, por ejemplo, se comentaba mucho que el Partido Socialista con el esta especie de bueno, estos regalitos entre comillas que estaban dirigidos a los jóvenes, que se estaba comprando el voto joven. Bueno, no va a comprar absolutamente nada, no porque no quiera, que ya le gustaría, sino porque los jóvenes no votan al Partido Socialista, mayoritariamente no lo votan. En fin, eso no lo van a conseguir ni con el bono cultural, ni con el bono alquiler, ni con nada. Pero en fin, volviendo al asunto, yo sí creo que ese espacio sigue existiendo, y tanto a la izquierda como a la derecha, es decir, tanto a la izquierda del PSOE como a la derecha del Partido Popular. Lo que ocurre es que ese espacio hasta ahora ocupado por Podemos, pues es una marca que va bajando, que se va desgastando. Y además hay un problema ahí de quién manda ahí. Porque cuando estaba Iglesias estaba claro que mandaba a él. Pero ahora esa situación, la sucesión, como siempre, plantea problemas y conflictos y guerras. Entonces, parece que lo de Yolanda Díaz es un intento de resolver las dos cuestiones. Por un lado, la electoral, de presentar una marca que vuelva, digamos, a ilusionar a lo que fue la antigua base electoral de Podemos, y al mismo tiempo resolver ya la cuestión sucesoria. Vamos a ver cómo se resuelve, pero yo entiendo que lo de Yolanda Díaz no va a ser una escisión de Podemos, eso me parece claro. Esto no es una escisión, sino que es una especie de escisión uniendo por arriba a más gente, o sea, metiendo a más grupos, más siglas, más elementos en la coctelera, que es lo que ha hecho Yolanda Díaz en Galicia. Lo va a hacer a nivel nacional. Si va a funcionar o no, no lo sé, pero insisto, yo creo que lo más interesante es que si funciona y si ella tiene el control, para el Partido Socialista la situación va a ser mucho mejor que de lo que ha sido con Podemos y con Pablo Iglesias o con Belarra y Montero, que son elementos absolutamente incontrolables, elementos que, bueno, que no tienen ni idea de hacer política y menos a nivel gubernamental, que no saben nada y que debe ser, bueno, pues que te hacen proyectos de ley que, bueno, hay que reformar de arriba abajo, porque ni siquiera logran hacer eso, y que tienes, son gente que te provoca conflictos continuamente. Entonces, hombre, al PSOE yo creo que le va a pacificar su flanco izquierdo. Yo creo que en eso, otra apreciación, el PSOE está ante su competidor de izquierda, está obrando con bastante más inteligencia que el Partido Popular. Pero luego si eso lo comentamos.
No, que decía que en línea con eso que estabas comentando, Cristina, de que bueno, pues ese tipo de proyecto de Yolanda Díaz va a ser distinto, ¿no?, a lo que hasta ahora se había hecho. Ella misma en algún momento ha dicho que pretende que se trate de una plataforma, o llamémoslo como queramos, que plurinacional, es decir, por tanto, que tenga en cuenta esas sensibilidades, ¿no? que están en algunas zonas del territorio español, y con claros protagonismos de los liderazgos femeninos, es decir, está moviéndose en esas políticas actualmente tan en boga, ¿no? del feminismo, la feminidad, etcétera, etcétera. Yo no sé si en eso también va a ser distinto este proyecto de los que ya existían o de los que podrían llegar a existir. En cualquier caso, tú decías que al PSOE le puede venir bien, que puede trabajar mejor con una plataforma como esta, y dentro del propio Podemos, o por lo menos de personas cercanas a Podemos, algunos también han visto bien esta posible creación de esta plataforma. Me estoy refiriendo a Monedero, que también ha hablado un poco, bueno, pues de la necesidad, ¿no? de dejarse de los victimismos de la izquierda y ponerse todos a trabajar en la misma línea. Yo no sé si todo esto al final va a resultar en un proyecto que ayude a Podemos o que termine destruyendo a Podemos. No lo tengo muy claro. ¿Vosotros cómo lo veis?
Yo creo que es la destrucción de Podemos desde dentro. Uh-huh. Yo eso lo tengo claro, pero le dejo a Pepe que...
Pepe.
Ya está hablando.
Yo es que creo que es vamos a ver, la izquierda tradicional tenía su base electoral, su clientela política, en los sectores menos formados de la sociedad, los sectores trabajadores con menos formación académica. Eso era la izquierda. Eso era la izquierda no solo en España, era la izquierda en toda Europa. A partir de la década de los finales de los 60, la formación universitaria se democratiza. Ya no es algo que se corresponda con una pequeña élite, sino... Eso ocurrió en España a partir de los 80, sino que todo el mundo va a la universidad. Ahora mismo hay 50.000 universidades en España y, en fin, tú, Eugenia, eres profesora universitaria. Sabes que el acceso a la universidad es algo completamente universalizado. Uh-huh. Con lo cual, le ha pasado a la izquierda que se encuentra con dos tipos de bolsas de votantes que son muy distintos. Por un lado tiene la bolsa de votantes tradicional, digamos la bolsa obrera, por simplificar, por llamar, por etiquetarla, la bolsa obrera de toda la vida. Y por otro lado tiene la bolsa de los universitarios, de gente muy formada, por lo menos formada, es decir, graduados universitarios, con otro tipo de mentalidad, con otro tipo de necesidades, con otro tipo de cosmovisiones. Y eso tiene, y la izquierda tiene que compaginar las demandas de esos dos grupos que están bajo su tutela electoral. Y no es fácil. No es fácil porque no pueden, no coinciden siempre, a veces ni la mayor parte de las veces, los deseos que pueda tener en términos políticos. Eso, vuelvo al concepto de izquierda brahmánica de Piketty. Los deseos que pueda tener grupos de universitarios jóvenes que forman parte de esa nueva izquierda. Pero cuando tú escuchas, por ejemplo, a la ministra Montero, hablando de feminismo, de nuevas masculinidades, de que los hombres tenemos que ser, no queda muy claro, tenemos que ser homosexuales también, aunque no sentamos esa inclinación, pero que tenemos que desarrollar una sensibilidad femenina, que tenemos que ser mujeres. No está muy claro lo que tenemos que ser, pero tenemos que transformarnos radicalmente. En fin, eso, yo el otro día decía en otra tertulia, tú imagínate al Comité Central del Partido Comunista de España con Dolores Ibarruri, Santiago Carrillo, Sánchez Montero, imagínatelos escuchando ese discurso, es decir, un discurso sobre la feminidad de los hombres heterosexuales. Claro, no entenderían absolutamente nada, los dejaría descolocados. Pues, es decir, ese tipo de necesidades y de actitudes posmaterialistas que tienen que ver con la ecología, con el feminismo, con la agenda LGTBI, etcétera. Conciliar todo eso con las agendas obreras tradicionales no es fácil, insisto, porque y como no es fácil, puede ocurrir algo que te está ocurriendo en España, no, por cierto, pero está ocurriendo en el norte de Europa, tampoco muy al norte, está ocurriendo en Centro Europa, sobre todo en Francia y en Italia, y es que el voto obrero se va a la extrema derecha. El voto obrero, que había sido tradicionalmente socialista, ha huido ya a la extrema derecha. Porque la extrema derecha está hablándoles un lenguaje que entienden. No les está diciendo a los hombres tenéis que ser femeninos. Les está diciendo vamos a defender tu sueldo frente a la inmigración que hace que bajen tus ingresos, porque aumenta la competencia laboral. Ese lenguaje lo entiende alguien de clase obrera, porque es su vida cotidiana. Ah, le hables de nuevas feminidades, y de la agenda trans, pues supongo que se queda igual, ¿no? En su barrio eso le trae sin cuidado, ¿no?
Es que, perdona, un inciso, porque si les dijeran, los hombres tienen que ser más femeninos, eso se entendería. ¿Podrías sí, estar de acuerdo? ¿Podría ese tipo de ese tipo de base
electoral?
Perdona, déjame que concluya, pero el problema es que lo que dicen no se entiende, porque tampoco hay nada que entender. Es decir, están hablando en un lenguaje que solo entienden la gente que lee determinados libros de determinadas teorías, la teoría queer, la teoría trans, etcétera, etcétera. Es un lenguaje para iniciados. Inteligible. Entonces.
Pero, a ver, Cristina, no nos estamos desviando. Pero Cristina, si tú eres un taxista de Madrid y de repente con una licencia que te ha costado muchísimo dinero administrativa y que has tenido que comprar, y de repente te cae Cabify y Uber, y se multiplica tu competencia por 1,000, que te digan que tienes que ser femenino en tus relaciones afectivas es lo último que te interesa. No acudes a un partido político para que te estimule tu feminidad. Lo que quieres es llegar a fin de mes y pagar la hipoteca. Y si un partido de izquierda no te resuelve eso, votas Vox. Porque Vox por lo menos te está hablando de eso. No te está hablando de otras historias. Bueno, también te habla de otras historias, pero en fin, te habla de esto. Entonces, en Francia y en Italia y en muchos otros sitios, la descomposición de la base electoral de la antigua izquierda tiene que ver con eso, con que ha surgido un nuevo grupo social, que son los universitarios, que no son cuatro gatos, que son muchísima gente, y que son, por razones históricas, jóvenes, por razones históricas porque eso es nuevo. Es decir, eso de que cualquiera pueda ir a la universidad y vaya a la universidad y tenga un título universitario, eso no es de toda la vida, eso es de hace cuatro días en términos históricos. Bien, pues eso es la base de la nueva izquierda, por ejemplo, del nuevo Partido Socialista, bueno, del viejo Partido Socialista francés, en proceso de desaparición, que ha dejado de ser un partido de las popular, en el sentido tradicional, para convertirse en un partido de élites intelectuales, de élites masivas. O sea, es contradictorio hablar de élite de un proceso masivo, pero en fin, de grupos muy formados. Hay una característica que tiene el Partido Socialista Obrero Español que me parece fundamental y que es que va a condicionar mucho ese proyecto de Yolanda Díaz. Una característica estructural del PSOE. Y es que el PSOE sigue siendo un partido obrero. Es decir, el PSOE no es como el Partido Socialista francés, no es como el Partido Democrático italiano. El Partido Socialdemócrata alemán se parece bastante al PSOE. En ese sentido es parecido. Pero es un partido que sigue siendo como eran los partidos socialistas de antes. Es decir, al PSOE le votan los obreros, le siguen votando los obreros y le sigue votando la gente de renta baja y le siguen votando sobre todo los pensionistas. Los pensionistas con una de clase media baja o clase obrera. Es decir, es un partido de izquierda tradicional. O sea, el PSOE no es un partido de la agenda queer. No lo es. O sea, puedes encontrarte con dirigentes del PSOE que vengan con esas historias. Bueno, pero vengan con esas historias en los medios de comunicación. Pero el votante no es así. Sin embargo, el votante de Más País, el votante de Rejón, o sea, ¿qué tiene que ver el votante de Rejón con la izquierda tradicional clásica? ¿Qué tiene que ver el Rejón con su padre, que era maoísta? No tiene absolutamente nada que ver. Él puede tener, en fin, pensar que él es de izquierdas, y igual incluso lo es, pero izquierdas en el sentido clásico, quiero decir. Pero el electorado de Rejón es un electorado formado por, integrado por gente de clase media y media alta, por gente cuya preocupación básica en política es la bicicleta, los carriles bici, la ecología, lo verde, el tener pantallas de paneles para generar autónomamente energía, las emisiones de CO2 de las vacas en Galicia, etcétera. Es eso. Y eso está muy bien. Bueno, el Partido Verde Alemán ha quedado tercero, tenía una expectativa de ganar las elecciones con eso. El Partido Verde Alemán sí que iba con... Bueno, hombre, si el Partido Verde no es verde, entonces ya me callo, que yo creo que son verdes.
Sí, pero además lleva otras cosas. Es que, claro, precisamente, bueno, no vamos a discutir ahora del Partido Verde Alemán. Sigue.
No, simplemente quiero decir que eso es el Rejón, no ha triunfado. Se decía, no, es que va a haber un proyecto verde impresionante en España. Hombre, a lo mejor en el futuro lo hay, pero...
En Madrid no quedó mal, ¿eh?
Bueno, es lo que te iba a decir.
En las autonómicas de Madrid ha quedado bastante bien, porque ahí tiene clientela para eso.
Es que, perdona, es que ese Mon... No, es que lleva eso. O sea, 20, déjame que acabe, Cristina. Tenemos tiempo los dos para hablar. En Madrid existe ese mundo. Bueno, entonces te dejo, habla.
No, ni lo uno ni lo otro. A ver, efectivamente, no tenéis tiempo para hablar los dos, pero vais a tener tiempo para hablar los dos en la segunda parte del podcast. Porque en esta primera ya, ni para el uno ni para el otro. O sea, voy a ser salomónica. No voy a dar ni un minuto a que ninguno de los dos. Después, si queréis, hacemos esa aclaración que decía que quería Cristina hacer, de que efectivamente, sin embargo, en determinados entornos, ese tipo de partidos del que tú estás hablando, como es el caso del partido de Rejón, sí tienen electorado. Vale. En cualquier caso, se lo veremos en la segunda parte. Hasta aquí la primera. Y como siempre, terminamos esta primera parte recordando a nuestros oyentes que si quieren acceder a las segundas partes de los podcasts es necesario que se hagan mecenas, y para hacerse mecenas Cristina siempre nos explica muy claramente cómo lo podemos hacer. Cristina.
Bueno, para hacernos mecenas del Búho vamos a la plataforma iVoox, donde colgamos nuestros podcasts, o a la aplicación de iVoox, y en la página que corresponde al Búho verán un botón que pone apoyar. Pues hay que clicar ahí, o también se puede clicar en cualquier segunda parte de un podcast. Para iniciar todo esto es recomendable registrarse en la plataforma iVoox, y hay que disponer de una cuenta PayPal o de una tarjeta de crédito o débito. ¿Y cuánto cuesta hacerse mecenas del Búho? Bueno, uno se puede hacer mecenas del Búho desde 1,49€ al mes hasta los 50€ al mes. Y si tienes un dispositivo tipo iPhone o iPad, también te puedes suscribir desde ahí, desde Apple Podcast al Búho, aunque el coste es un poquito mayor. Uno empieza la suscripción a partir de 1,99€ al mes. Si no me he equivocado, Eugenia, porque
no esto, te has equivocado.
El que lo cuenta bien es Fran Izurquiza, y uh-huh. Yo, en cambio, ahí patino a veces. Y bueno, como
está
siempre,
correcto
vamos a...
lo que has dicho.
Perfecto, pues vamos a invitar a nuestros oyentes, Eugenia, a que se hagan mecenas del Búho, porque gracias a su apoyo podemos seguir grabando estos podcasts.
Pues invitados que han. Hasta aquí la primera parte del podcast del Búho de hoy.
El Búho.